10 minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar ahora de un lío que ha ido increciendo y que tiene como epicentro un barrio madrileño de Moratalaz. Pero antes sabéis que las fiestas de ese barrio finalizaron con varias detenciones después de que algunas personas fueran amenazadas y agredidas. Y ayer la Policía Nacional informaba de que habían detenido a 3 jóvenes de un colectivo antifascista que se hace llamar Distrito 14. La policía decía que, por la información que tenía, ellos habían sido los autores, deberíamos decir los presuntos autores, si queréis, de las lesiones y de las amenazas de las personas que participaron, de algunas de las personas que participaron antes de ayer en los festejos. Bueno, pues hoy los genios estos de Distrito 14 han salido a la palestra a explicar que todo lo que se les imputa es falso, que todo es una invención de la policía y que ellos son víctimas de una persecución. Leticia Vaquero.
Sí, para eso recordamos lo que ocurrió el 18 de julio, el día en el que una de las carpas instaladas en la feria, concretamente la del partido político Ciudadanos, varios jóvenes irrumpieron para amenazar de muerte a las personas que ahí se encontraban. ¿El motivo? Pues querían que retiraran la bandera de España. De hecho, dejaron claro que si no la quitaban, volverían para meterle fuego a la caseta. Son palabras textuales. La segunda agresión tuvo lugar al día siguiente. Una joven sudamericana asociada a grupos feministas recibió golpes por todo el cuerpo y además un puñetazo en la boca con un americano que le hizo perder varias piezas dentales, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia. Por todo ello, se produjeron las detenciones de las que hablabas, Luis. Sin embargo, tras convocar a la prensa en el día de hoy, el grupo de ultraizquierda Distrito 14 ha querido desvincularse de todo lo ocurrido.
Queremos expresar lo siguiente en relación a las mentiras, manipulaciones y montajes vertidas por la Brigada Provincial de Información de determinados partidos políticos y muchos medios de comunicación. Rotundamente falso que ninguna persona de Distrito 14 participase en alguna pelea durante las fiestas de Moratalaz. Es rotundamente falso, además, que ninguna persona de Distrito 14 destrozase la caseta de ningún partido político. Es rotundamente falso que en la caseta de Distrito 14 se hiciese ningún tipo de quedada ni que ninguna persona de Distrito 14 participase en ninguna cacería.
Bueno, de hecho, Luis, haciendo gala de su intolerancia, no les ha gustado nada a este grupo de individuos que hubiera compañeras de Es Radio y de Libertad Digital en esa rueda de prensa, por lo que los simpatizantes han empezado a increparlas.
¿Por qué no se identificáis los medios que habláis? Identificaros primero de qué medios sois.
¿Deberíais identificaros las preguntas?
Están preguntando de qué periódico eres.
Si te fijas, lo que han hecho ha sido pedirle a 2 compañeras nuestras, tanto a Ana como a Olivia, que se identificaran para saber de qué medio de comunicación trabajaban. Estamos hablando de amigos, familiares de los miembros de Distrito 14, ese grupo que se autodenomina En Favor de los Ciudadanos, y por ello apuntaba su portavoz, anónimo por cierto, usted sí que nos identificaba, solamente sabemos que se llamaba Jorge, no ha querido ni siquiera decir su apellido, que detrás de todas estas mentiras está la policía.
La Brigada Provincial de Información, con sede en Moratalaz, tiene un objetivo claro, acabar con Distrito 14, sus integrantes y sus familias, sin importar el cómo ni el cuándo. Desde el primer momento, el acoso policial es constante. A la policía, y más concretamente a la Brigada Provincial de Información, no le gusta que estemos en Moratalaz. No le gusta que ayudemos a parar desahucios. No les gusta que creásemos el Banco de Alimentos de Moratalaz. No les gusta que hagamos un mundialito antirracista cada año al que acuden cientos de personas. No les gusta que hagamos barrio.
Y es que además esa investigación ha sido llevada efectivamente por agentes de esa Brigada Provincial de Información que pertenecen a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Sin embargo, el portavoz de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo, ha explicado en Es Radio, en Es la Tarde de Dieter, que tendrán que responder al final ante la justicia.
Existe una actuación coordinada y eso es evidente. Hay 8 detenidos y con posterioridad 3 que actuaron en grupo. Ellos en su comunicado efectivamente niegan la pertenencia de estos autores, de estos delincuentes, a su grupo. A mí me parece bien, pero esto quien lo tiene que decidir es un juez.
Por su parte, en el Ayuntamiento de Manuela Carmena ya ha habido voces defendiendo la presunción de inocencia de los jóvenes. Primero el concejal Pablo Carmona y después también la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre.
Me permito decir, como ahora Madrid también, la primera, la condena rotunda de cualquier agresión, en particular si detrás de ella hay el menor indicio de delito de odio. Y además también es rotundo y compartido que vivimos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia es un derecho de todas las personas.
Y es que, Luis, este tema ha provocado todo un terremoto interno dentro del equipo de gobierno de Manuela Carmena porque la policía ha ido arrestando cada día a más miembros del Distrito 14 y ahora Madrid-Moratalaz lo que ha hecho ha sido mostrar su solidaridad y el apoyo a los detenidos y ha pedido incluso la puesta en libertad de los que ellos llaman sus compañeros.
Lo que demuestra que hay algo más que un vínculo de amistad entre ahora Madrid y este Distrito 14 y estos comportamientos que de alguna manera describen cómo conciben la convivencia de determinados políticos que vienen aquí aquí con la idea de renovar los comportamientos de la vieja política. Bueno, esto es lo que podemos contar de ese incidente. Vamos ahora a adentrarnos en una historia que es un poquito más complicada de entender, pero mucho más trascendente de lo que parece para nuestra vida cotidiana. ¿Quién no utiliza Google? O sea, en este momento, la vida sin Google, hay muchísimas personas que no la conocerían. Bueno, pues Google está empezando a tener problemas con la Comisión Europea, que ha vuelto a acusarla por tercera vez de cometer un abuso de posición dominante. En este caso, en la publicidad online. El departamento que dirige la responsable de la competencia, Margaret Vestager, ha presentado dos pliegos, de cargos los dos, contra la empresa norteamericana por prácticas lesivas a la competencia. Y si esto prospera, y no tiene pinta de no prosperar, Google se va a ver en una situación que podría recortar sus servicios, al menos en el ámbito de la Unión Europea. Julio Llorente.
Así es, Luis. La Comisión Europea ha incrementado hoy la presión sobre Google al presentar, a través del Departamento de Competencia, nuevas pruebas de su presunto abuso de posición de dominio. Las acusaciones vertidas contra el gigante norteamericano por la Comisión, que ha emitido esta mañana un comunicado explicando su postura, tienen dos vertientes. Por un lado, el departamento encabezado por Margaret Vestager ha señalado que la empresa fundada por Larry Page ha favorecido sistemáticamente, frente a la competencia, sus servicios de comparación de compra en las páginas de resultados del buscador. Por otro lado, la Comisión ha acusado a Google de restringir artificialmente la posibilidad de que otras páginas web puedan desplegar publicidad de sus potenciales competidores. La responsable de la competencia de la Unión Europea, Margaret Vestager, ha advertido que por mucho que Google haya contribuido al bien de la sociedad, no tiene derecho a impedir que otras empresas crezcan e innoven. Así, la comisaria danesa ha señalado que los comportamientos monopolísticos están proscritos en la Unión Europea.
Puede ser una empresa grande, pero en cualquier caso, es ilegal abusar de una posición de mercado dominante para restringir la competencia, ya sea en el sector en el que la empresa es dominante o en uno de los sectores vecinos.
Vestager, que ha comparecido esta mañana ante los medios, ha asegurado también que las acciones de Google han perjudicado claramente a los consumidores, pues, según ella, estos tienen derecho a un mercado de competencia justa.
Consideramos que las acciones de Google han menoscabado a los consumidores. Así, estos obtienen los resultados que Google quiere que obtengan y no necesariamente, por tanto, los más relevantes.
Por su parte, la respuesta de Google a las acusaciones de la Comisión Europea no se ha hecho esperar. Una portavoz de la multinacional estadounidense ha señalado que las acciones de su empresa han ido siempre encaminadas a mejorar las condiciones de los consumidores. Recordemos que el primer expediente de la Comisión contra Google data de 2010, cuando el excomisario español Joaquín Almunia abrió la batalla entre Bruselas y la empresa.
Vamos a hablar con Joaquín Muñoz, que es abogado experto en derecho tecnológico y una de las personas que más puede aclarar el trasfondo de esta noticia. Don Joaquín, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué acusan exactamente en la Unión Europea a Google? ¿De no permitir que haya otras empresas que se publiciten a través de su buscador?
Bueno, exactamente no. Exactamente lo que hablan es que Google tiene un servicio que se llama AdSense, por el cual, además de en su buscador, Google instala publicidad en otras páginas web, es decir, alguien que tiene una página web de terceros, estos anuncios que solemos ver en los laterales de las páginas web, que no tienen que ser necesariamente Google, en periódicos o en otro tipo de páginas web, también están gestionados por Google. Es decir, las empresas pagan a Google, y Google, además de poner esos anuncios en su buscador, los ubica en páginas web de terceros. Entonces es ahí donde están diciendo que Google, en los contratos que firma con esas páginas de terceros que utilizan su servicio de AdSense, limita que otros puedan poner publicidad o al menos que esté tan visible como la suya.
Y perdone la ingenuidad de la pregunta, ¿pero tienen razón?
Aquí la cuestión está en que Google, obviamente, es una empresa privada. Google no es un servicio social que tiene que, digamos, que dar unas condiciones iguales para todo el mundo. Es una empresa privada que digamos, puede poner las condiciones que ellos quieran. El problema está en que Google, aun siendo una empresa privada, dentro, por ejemplo, del ámbito de los buscadores, aglutina más del 80% del mercado, ¿no? Entonces, como tiene esa posición de dominio, como tiene esa posición destacada dentro del mercado, prácticamente todos entramos a Internet a través de ese buscador, pues además de poner sus propias reglas, tiene que de alguna forma jugar limpio y dejar a otros una igualdad o un plano de equidad a la hora de ofrecer sus servicios y no limitar el acceso a otros competidores.
¿Y qué tendría que hacer entonces a partir de ahora Google para atenerse a las condiciones de competencia que le está marcando la Unión Europea?
Bueno, primero hay que decir que de momento esto es solo, digamos, un pliego de cargos que lanza la Unión Europea y ahora Google se podrá defender. Podrá tener un plazo, de hasta el 7 de septiembre para dar sus alegaciones y explicar si esto que dice la Unión Europea es como lo dice la Unión Europea o no, o en realidad ellos, el servicio que prestan es un servicio abierto a la competencia y por tanto no es una práctica abusiva. Entonces, primero tendremos que ver qué responde Google a esto. Por lo que han dicho ya en un comunicado de hoy, sí que están mejorando ese servicio, sí que están modificando las condiciones de ese servicio para adaptarse a las líneas que marca la Unión Europea. Lo que le está pidiendo la Unión Europea, lo que le pediría y lo que tendrá que demostrar Google es si efectivamente ellos en los resultados, tanto en los resultados de búsqueda en su propio servicio, en su propio buscador, como en otras páginas web, permiten que no solo sus clientes, digamos, sean los que salgan en las publicidades, sino que también otras empresas puedan publicitarse en esos espacios publicitarios de terceros o incluso en los suyos.
Y imaginemos por un momento que ese pliego de cargos va derivando efectivamente en algo que se puede comprobar. La Unión Europea dice, pues mire usted, las excusas que da Google no me satisfacen, está incumpliendo las reglas de la competencia. ¿A qué se podría exponer, en el peor de los supuestos, Google si estas acusaciones van tomando carta de naturaleza?
Normalmente estos procedimientos acaban en un procedimiento sancionador y acabaría seguramente en una sanción económica. Y esa valoración, pues normalmente la cuantificación de esa sanción económica, pues normalmente sería proporcional, digamos, al dinero que o a la cantidad económica que ha conseguido ganar Google a raíz de tener estas prácticas anticompetitivas. Es decir, de lo que se ha lucrado en este tiempo por llevar a cabo esa actividad. Se cuantificaría y la multa iría en consonancia, no con esa misma cantidad, sino, digamos, sería una multa proporcional al beneficio obtenido.
O sea, no sería, si lo entiendo bien, una reprimenda, aunque se tradujera en sanciones económicas, lo suficientemente onerosa como para que Google se planteara recortar su actividad en la Unión Europea.
Habría que ver de qué magnitud estamos hablando, pero entiendo que de todas formas, por el volumen de ingresos y por el volumen y por el tamaño de una empresa como Google, este tipo de sanciones normalmente no suelen llevar a la desaparición o al cierre de esa empresa. Es posible que a lo mejor ellos, Google, o pueda jugar con esa amenaza, ¿no? con esa baza de que en caso de que se vea esquilmado de alguna forma por la Unión Europea cierre su actividad, pero entiendo que la sanción tiene que ser proporcional y justificada.
Lo digo porque no es la única espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Google, es decir, que la Unión Europea, si no me falla la memoria, es el tercer expediente que le abre.
Sí, los más o menos por diferentes servicios, pero más o menos en la misma línea, ¿no? De que al final, como Google está en esa posición, pues hace uso de ella pues para sacar beneficio, digamos, perjudicando a competidores. Entonces, bueno, sí que es verdad que algunos de esos procedimientos, o todos, pueden acabar en sanción económica para la multinacional, y ahí ya eso es una decisión de negocio de ellos, de si consideran que deben continuar en Europa o no.
Don Joaquín, le agradezco de corazón que nos haya atendido y que nos haya ayudado a entender mejor esta noticia. Un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre. Un saludo.
Hablemos ahora de música. Hoy, que es día 14 de julio, como sabéis, comienza la 22ª edición del FIP, del Festival Internacional de Benicàssim, que va a durar hasta el próximo día 17 y que, primero, va a traer una vez más, una edición más, a algunos de los grupos de música moderna que están más en el candelero. Y, además, le va a reportar grandes beneficios económicos a la ciudad porque va a ser capaz, si las previsiones se cumplen, de albergar durante no solo este festival, sino los sucesivos que se van a ir celebrando en la capital castellonense, 140.000, que se dice pronto, de 140.000 visitantes. La mitad de ellos, además, españoles, pero la otra mitad, gente que viene de fuera, es decir, turistas. Por lo tanto, estamos ante una noticia que tiene esa ambivalencia. Por una parte está el festival musical en sí mismo y por otra parte está el rendimiento turístico que Castellón le saca a ese festival. Vamos con los datos. Nayara Fernández.
Los Fibers esperan impacientes a que esta noche dé comienzo la 22ª edición del Festival Internacional de Benicàssim, que reúne a los mejores artistas y grupos de música independiente y se ha convertido en un referente a nivel internacional. Los encargados de dar esta noche el pistoletazo de salida a este evento, que supone un eje estratégico del turismo en Castellón, será la banda estadounidense Major Lazer. El festival, que tendrá una duración desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de julio, espera recibir a un total de 140.000 asistentes, de las cuales entre 40.000 y 42.000 se concentrarán en la jornada del sábado 16 con la actuación estelar de Muse. Para el resto de días, la asistencia que prevén desde la organización del evento es de entre 35.000 y 40.000 personas diarias durante el viernes, sábado y domingo. Uno de los objetivos primordiales de los organizadores del festival es la recuperación de las cifras económicas registradas en 2011 y la recuperación definitiva de los 80.000 asistentes perdidos durante el periodo de 2011 a 2014. Ya en la edición de 2015 se volvía a cifras de 115.000 asistentes y este año desde el festival pretenden consolidar este dato. Desde la Diputación de Castellón saben del impacto positivo de este tipo de eventos en la provincia, por lo que han impulsado la iniciativa Castellón Tierra de Festivales, con un total de 400.000 euros repartidos entre distintos eventos musicales emplazados en la provincia, de los cuales el Festival de Benicàssim percibirá 117.000 euros. Las autoridades han querido reforzar la seguridad del FIP un año más y han movilizado más de 1.600 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Seguridad Privada. Además, el Departamento de Salud de Castellón llevará a cabo un reforzamiento de los servicios de atención continuada para atender el incremento de visitantes en la población de Benicàssim entre el 14 y el 18 de julio. En la edición 2016 del festival, algunas de las actuaciones más esperadas son las de la banda británica Muse, The Chemical Brothers o Kendrick Lamar. Como novedad, este año se ha intentado dar un mayor protagonismo a los grupos nacionales.
Bueno, el festival es fantástico, es un festival que tiene ya un prestigio muy consolidado, pero además es una noticia, ustedes me lo van a permitir, que me da la oportunidad de hablar de algo que tengo muy dentro de mi corazón, que es Castellón. Ya saben que cada vez que puedo, presumo de tierra y yo creo que con bastante motivo. Así que, bueno, pues miel sobre hojuelas. Don Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Bueno, la verdad es que hablar del 22º aniversario del FIP es ya hablar de haber superado algo que, en fin, muchos quisieron vender, don Javier, como una crisis, cuando parecía que había un bache de participación de la gente. Esto se ha superado y forma parte de una pesadilla olvidada.
Bueno, sin duda, creo que vivimos ahí en 2012-2013 un episodio complicado, porque bueno, todo fue complicado en aquellos años, pero supimos rediseñarlo, readaptarnos al momento, y hoy el festival tiene una fuerza, con más de 40.000 asistentes para este año, el 80% de los cuales público extranjero, y supone sin duda una importantísima apuesta para el escaparate turístico de Castellón y de la Comunidad Valenciana y de España. Y bueno, en definitiva ha sido el pionero que nos ha abierto la puerta a que este año la provincia de Castellón se convierta un año más en el referente de la música a nivel del sur de Europa, con más de 650.000 asistentes a festivales.
Claro, es verdad que cuando se habla de FIP, naturalmente, los muy aficionados a la música, inmediatamente se ponen en su longitud de onda habitual, que es la de su afición, pero, y usted lo ha dicho muy bien, para la industria turística de Castellón, es decir, para lo que es la promoción de un lugar desgraciadamente no tan conocido como a nosotros nos gustaría, esto es una catapulta de primera magnitud. Al final, don Javier, ¿usted cree que el FIB está haciendo por la marca Castellón más que ninguna otra cosa?
Bueno, yo creo que en este momento sin duda está consiguiendo que muchísima gente que no hubiese conocido nuestra tierra y los encantos de una provincia mediterránea con todas las condiciones de un clima saludable y fantástico durante todo el año, un 130 kilómetros de costa, un interior riquísimo en patrimonio, en gastronomía, en cultura, en tradiciones, todo eso evidentemente tiene valor si la gente lo conoce, y la música ha permitido que muchos extranjeros que no hubiesen venido a Castellón pues lo hayan hecho, seducidos por la música, y a partir de ahí nos hemos encargado de fidelizarlos. Este año, por ejemplo, lanzábamos la tarjeta que se van a llevar todos los asistentes a todos los festivales para que en su siguiente visita a Castellón tengan un 10% de descuento en hoteles, en restaurantes, en comercios, de forma que consigamos que no solo vengan y nos conozcan por los grupos que tocan en el FIP, sino que tengan una tentación para volver a repetir durante el año y descubrir nuestra provincia. Por tanto, yo creo que ha sido el gran escaparate y lo que ha permitido pues que este verano en Arenal Sound, en Rototom, en Dreamfest, ha sido durante estos días en Radio Electrosplas, haya sido, pues sea en estos momentos un referente Castellón como escenario de festivales musicales y en definitiva también pues como gran plataforma de darnos a conocer al mundo.
Una pregunta, ¿a usted le gusta la música, don Javier?
A mí me gusta la música, aunque tengo que reconocer que cuando veo los carteles de esos festivales muchas veces tienes que investigar quiénes son los grupos, ¿no? Porque es cierto que está muy muy enfocado a públicos europeos y muchas veces los grupos no son conocidos. Pero al final del festival no solo lo importante es lo que ocurre encima del escenario, que es muy importante, sino el ambiente tremendamente positivo y festivo y lúdico que se genera alrededor.
Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Le preguntaba a Sofía en la música porque, como usted muy bien se encargaba de recordar hace un instante, no es solo el FIP lo que convierte a Castellón en la capital veraniega de la música. Son 4 conciertos en mes y medio, lo que supone una afluencia, si yo no estoy mal informado, de entre 120.000 y 140.000 personas durante un poco más de 35-40 días en un lugar como el nuestro, ¿no? Esto es una apuesta por el turismo muy radical.
Son 140.000 personas, decía 650-700.000 entradas vendidas, porque evidentemente los festivales duran varios días, pero en definitiva, como digo, es un gran escaparate para nuestra provincia. Sobre todo es una forma fantástica de que la gente te conozca y que descubra que tienes un rincón en el Mediterráneo, que tienes muchísimas otras oportunidades y muchas otras cosas que hacer, al margen del impacto económico directo que los propios festivales generan y que está cifrado por encima de los 150 millones de euros, solo el impacto que genera el propio festival con la afluencia de tanta gente, teniendo evidentemente en estos momentos un overbooking en hoteles de toda la provincia, incluso este fin de semana en hoteles de Valencia, y que durante estos 40 días viene a repetirse cada vez que se concentra una edición de un nuevo festival.
Una curiosidad, el hecho de que Castellón ya después de tanto tiempo y de tanta polémica absurda tenga un aeropuerto, sirve, digamos, como catalizador, como vía de acceso a estos días.
Bueno, estos días están llegando más vuelos de los habituales y desde luego con mucha mayor ocupación a través del aeropuerto de Castellón, pero bueno, estamos llenando no solo el aeropuerto de Castellón, sino gran parte de la ocupación del aeropuerto de Manises de Valencia, incluso el de Barcelona o el de Reus, se está llenando con asistentes especialmente británicos al FIP, pero evidentemente pues el aeropuerto ha sido la gran puerta de entrada y después, como tú bien decías, y me consta la firme defensa que ha realizado siempre de todas las burlas a las que hemos sido sometidos, pues ha demostrado que una provincia que tiene una vocación turística, que recibe 7 millones de pernoctaciones hoteleras sin aeropuerto, pues cuando le das la misma plataforma, la misma oportunidad que tienen otras provincias costeras, pues es capaz de, en un solo año, ubicar el aeropuerto de Castellón en mitad de tabla de la ocupación de los aeropuertos españoles. Es decir, ya nadie lo utiliza como burla, porque las cifras han demostrado que si se querían buscar ejemplos ridículos de inversiones absurdas, había otros lugares en los que las rentabilidades iban a ser mucho peores y, desde luego, la utilización iba a ser mucho peor.
Yo reconozco humildemente que esa es una espina que tengo personalmente clavada en el corazón, ¿eh? O sea, la enorme cantidad de veces que he visto que gente que hablaba a través de titulares absurdos de los aeropuertos sin aviones y lo ponían como ejemplo de despilfarro, de sinsentido, etcétera, y yo les decía, sois unos necios, no tenéis ni puñetera idea de lo que estáis hablando, ahora que ya finalmente el aeropuerto de Castellón ha podido funcionar, no funcionaba hasta ahora porque no tenía las licencias pertinentes de AENA, está demostrando no solo lo que usted dice, si yo no estoy mal informado, no solo que el aeropuerto de Castellón ya en tan poco tiempo esté en la mitad de la tabla, sino que además lleva una progresión continua que va a permitir ver cómo sigue subiendo puestos, digamos, en esa misma tabla.
Sin duda, estamos en fase de crecimiento. Hace un mes se ponía en marcha una nueva línea aérea, dentro del mes y medio se pone en marcha otra nueva conexión aérea. Todas las aerolíneas que están trabajando con el aeropuerto, tenemos un aeropuerto muy eficiente en costes, con lo cual las aerolíneas pueden ser más competitivas a la hora de acertar precios y que le están ofreciendo un producto turístico de primera actualidad. Es decir, al final el turista británico o el turista de los países nórdicos o el alemán busca un producto que es sol y playa, con buena gastronomía, con buen clima, con un interior que les aporte valor. Y eso Castellón lo tiene, al igual que lo tienen otras muchas regiones de España, pero que evidentemente podemos competir en igualdad y desde luego pensar que una puerta abierta al mundo en una provincia eminentemente turística como la nuestra sea rentable, pues es algo que debería estar en el espacio de cualquier razonamiento inteligente. Desgraciadamente, pues en estos años hemos vivido y hemos sufrido, y me consta que tú también lo has hecho a nuestro lado, pues muchas burlas intentando ridiculizar una inversión que al final era una oportunidad para una provincia que necesitaba urgentemente no ser la única de todo el litoral mediterráneo que no contaba con una instalación que a otras les ha permitido desarrollarse turísticamente mucho más que nosotros.
Don Javier, por volver al FIP, que es la noticia que hoy nos ha convocado y que nos permite tener esta conversación para mí especialmente grata, es un festival que se autofinancia. ¿Hay dinero público detrás de ese festival? Y si lo hay, ¿en qué proporción?
Bueno, pues el festival, para que te hagas una idea, es un festival que puede estar en su gestión manejando un presupuesto en torno a los 5 o 6 millones de euros. Las únicas dos administraciones que hacen una aportación económica es el Ayuntamiento de Benicàssim, que aporta en especie parte de la infraestructura de gestión de acceso al festival, como es lógico, evidentemente, y es la Diputación de Castellón, que aportamos, si no recuerdo mal, este año una cifra en torno a los 160.000 euros en concepto de promoción turística, en concepto de todo aquello que permite que quienes nos visitan puedan seguir seducidos por nuestra tierra y que no solo se conformen con disfrutar de la música, sino que quieran disfrutar de otros espacios de la provincia de Castellón. Por lo tanto, estamos hablando de una aportación en subvención que en ningún caso va a alcanzar ni siquiera el 5% del presupuesto del festival, y el resto es perfectamente asumible en base a las entradas y por parte de la organización del mismo. Por tanto, digamos que no estamos hablando de un evento que tenga unos costes para las arcas públicas que sean considerables.
Don Javier, le agradezco de todo corazón que nos haya atendido. Muchísimas gracias por tener la gentileza de contarnos todas estas cosas a propósito del CIP, y gracias también por ayudarme, aunque ya sé que esto no le ha costado un gran esfuerzo personal, a vender un poquito esa tierra tan desconocida para el resto del mundo, y ellos se lo pierden, que es Castellón. Yo suelo decir que Castellón es la mejor tierra del mundo, y algunos que me hacen caso van y lo comprueban, y otros, por su propia necedad, pues siguen viviendo en el error. Allá ellos.
Yo creo que esa labor de evangelización que haces va a surtir efecto, y cada vez son más la gente que quiere venir a descubrirnos, y desde luego estamos agradecidos a tener embajadores tan fieles y leales y comprometidos como tú, Luis.
Don Javier, un saludo y muchas gracias.
Un placer, muchas gracias, Luis.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.